Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voynews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo asistirá a la cumbre de la ASEAN Consejo de Cooperación del Golfo en Arabia Saudita. Nueva York fue azotada por fuertes lluvias y el metro quedó paralizado. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo asistirá a la cumbre de la ASEAN Consejo de Cooperación del Golfo, que se celebrará en Arabia Saudita el 20 de octubre de 2023. En esa ocasión, el presidente realizará una visita bilateral y mantendrá una reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, en una rueda de prensa en Yakarta el viernes afirmó que el presidente Joko Widodo seguramente asistiría porque el presidente sería copresidente de la cumbre con el primer ministro de Arabia Saudita, que también es príncipe heredero. Yudha Nugraha añadió que el comercio y la economía son los dos temas principales que se discutirán en la cumbre de la ASEAN Consejo de Cooperación de Golfo. Indonesia está lista para celebrar la cumbre de Archipelagic and Island States del 10 al 11 de octubre de 2023. El director general de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Tri Tariat, dijo el viernes en Yakarta que Indonesia había invitado a 51 países archipelágicos, tanto islas grandes como pequeñas, y hasta la fecha han invitado a 25 funcionarios de alto rango, confirmaron su asistencia. En cuanto a la asistencia, hasta la fecha han sido 25 funcionarios de alto rango que representarán a los países que invitamos. Compuesto por 7 jefes de gobierno, 6 viceprimeros ministros y representantes a nivel ministerial, y el resto formado por representantes a nivel ministerial, secretario general adjunto o su equivalente a director general o embajador. Y todavía estamos esperando la confirmación de otros países. Tri Tariat dijo más allá que la cumbre de Archipelagic and Island States era una iniciativa de Indonesia organizada desde 2018. Según él, esta cumbre era una parte importante de la diplomacia marítima de Indonesia que prestaba atención a la solidaridad, la igualdad y la cooperación mutuamente beneficiosa. La cumbre también fomentara asociaciones reales e inclusivas del sur global. Aparte de eso, añadió, se espera que la cumbre de Archipelagic and Island States pueda producir y fomentar una cooperación concreta entre Indonesia y los países archipelágicos en varias regiones. El Foro Empresarial de Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle abre oportunidades para la cooperación entre zonas económicas especiales en Indonesia, Malasia y Tailandia. El diputado de Coordinación de la Cooperación Económica Internacional del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Edi Priyopambudi, en una declaración escrita en Batam el viernes, dijo que el gobierno está dando prioridad al fortalecimiento de los corredores económicos mediante el desarrollo de redes de producción regionales y transfronterizas. Según Edi, con un enfoque espacial se optimiza el potencial de áreas económicas estratégicas como áreas industriales, zonas económicas especiales, zonas fronterizas como principal instrumento de crecimiento económico subregional. Además, también transmitió las principales ventajas de la región de Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, que se encuentra en la ruta del tráfico comercial mundial, por lo que es necesario aprovechar esta modalidad, seguir innovando y colaborando para construir un área de inversión integrada y crear un mejor futuro para los pueblos de la región de Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. La viceministra de Turismo y Economía Creativa, Angela Tanusudibio, dijo que el evento Istana Berbatik, que se celebró en el Palacio Merdeka, Yakarta, fue una prueba del apoyo del gobierno a los artesanos del batik para promoverlo en el mundo. Este evento es también un evento promocional para el mundo para aumentar el consumo de batik, tanto en el país como en el extranjero. Angela Tanusudibio, en su declaración en Yakarta el sábado, dijo que las exportaciones del batik de Indonesia en el año 2022 alcanzarán los 64,5 millones de dólares estadounidenses y se prevé que aumenten en un 30% o 100 millones de dólares estadounidenses este año. Angela espera que el evento, que se llevará a cabo el domingo, con 500 personas en el desfile de moda y 3.000 invitados, pueda fortalecer el mensaje al mundo de que el batik es un patrimonio cultural de Indonesia que no está limitado con el tiempo, ya que la UNESCO reconoció el batik como patrimonio cultural inmaterial el 2 de octubre de 2009. Una tormenta azotó la región noreste de los Estados Unidos el viernes hora local, provocando inundaciones en Nueva York, Estados Unidos. La inundación cerró la mayor parte del sistema de metro de la ciudad, inundó carreteras y cortó el acceso a una terminal del aeropuerto LaGuardia. Según informó AFP el sábado, una de las terminales del aeropuerto LaGuardia estaba cerrada. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, instó a la gente a no salir de sus casas, ya que varias carreteras quedaron bloqueadas y las estaciones de metro se inundaron. Las imágenes que circulaban en las redes sociales por toda Nueva York mostraban coches medio sumergidos y atascos, con algunas carreteras principales completamente bloqueadas. Los comerciantes inundados intentaron proteger sus mercancías. La Organización de Cooperación Islámica condenó enérgicamente el viernes el ataque terrorista que dejó decenas de muertos en Pakistán. En un comunicado, el secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, Hussein Brahim Taha, expresó su más enérgica condena por este acto atroz y expresó su más sentido pésame al pueblo y al gobierno de Pakistán. El secretario general de la Organización de Cooperación Islámica destacó que su organización se opone a todas las formas de terrorismo y apoya los esfuerzos de Pakistán para combatir el terrorismo. Anadolu informó el viernes por la mañana, hora local, de dos explosiones de bombas dirigidas a dos mezquitas cuando los fieles se reunían para celebrar el cumpleaños del profeta Mahoma en las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa. El periódico local Dawn, citando al funcionario de la salud del distrito Abdul Rashid Shahi, dijo que unas 52 personas murieron en el incidente. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos llevaron a cabo ejercicios antiterroristas conjuntas cerca de la frontera intercoreana a principios de esta semana, con el fin de fortalecer las capacidades operativas conjuntas, dijo el sábado el ejército de Corea del Sur. El ejercicio, en el que participaron unos 80 policías militares de la 6ª División de Infantería del Ejército y del 8º Comando del Ejército de Estados Unidos, tuvo lugar el lunes en el Centro de Entrenamiento Rodríguez en Pocheon, a unos 30 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. El ejército de Corea del Sur dijo que durante el ejercicio ambas partes trabajaron juntas para buscar y despejar edificios, rescatar a rehenes y buscar y neutralizar a terroristas. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta.
Sila.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia prohíbe oficialmente la venta de TikTok en las redes sociales. Estimados oyentes, el reglamento del ministro de Comercio número 31 de 2023 sobre licencias comerciales, publicidad, orientación y supervisión de empresarios comerciales a través de sistemas electrónicos decide que las redes sociales oficiales de TikTok Shop tienen prohibido vender y realizar transacciones en Indonesia. El ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, citado por un medio de comunicación el jueves, afirmó que el comercio social solo debería facilitar la promoción de bienes y servicios, no las transacciones directas. Si una aplicación de la red social quiere vender, debe crear una aplicación de comercio electrónico separada, de acuerdo con las regulaciones aplicables. El gobierno todavía ofrece margen hasta la próxima semana para que todo el comercio social cumpla con las reglas. El gobierno también establece un precio mínimo de $100 estadounidenses por unidad para los productos del extranjero que los comerciantes venden directamente a Indonesia a través de plataformas de comercio electrónico transfronterizo. Mientras tanto, los comerciantes nacionales que venden productos importados no están sujetos a estas restricciones. Mientras tanto, el ministro de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Teten Masduki, dijo que hay 21 millones de empresas micro, pequeñas y medianas locales que han ingresado al mercado, pero aún no pueden competir con los productos importados. Según él, el reglamento del ministro de Comercio número 31 de 2023 para proteger a las empresas micro, pequeñas y medianas del país para que los productos nacionales tengan competitividad. Por esta razón, el gobierno debe ofrecer igualdad de condiciones y comercio justo tanto en línea como fuera de línea. El ministro Teten Masduki dijo que muchos productos locales de las empresas micro, pequeñas y medianas fueron golpeados y cerrados debido a la competencia desigual de precios de los productos. Porque los productos de las empresas micro, pequeñas y medianas se han visto afectados por precios predatorios, es decir, varios productos importados que se venden a precios irrazonables. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de octubre de 1949. Se proclamó la República Popular China. La República Popular China es un país soberano situado en Asia Oriental. Es el país más poblado del mundo con una superficie de 9.596.960 kilómetros cuadrados. Es el tercer país más extenso del planeta por superficie terrestre detrás de Rusia y Canadá. La República Popular China es un estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista y tiene la sede de su gobierno en la capital, Pekín. Después de la derrota del Imperio del Japón en la Segunda Guerra Mundial y la retirada de sus tropas de China, el Partido Comunista se impuso en la Guerra Civil y Mao Zedong, presidente del Partido Comunista, proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. El siguiente acontecimiento es del 1 de octubre de 1965, Día de la Santidad de Pancasila. El Día del Milagro del Pancasila es un día nacional en Indonesia que se conmemora cada 1 de octubre de acuerdo con el Decreto Presidencial número 153 de 1967. Esto ocurrió después del incidente del movimiento del 30 de septiembre, mejor conocido como G30SPKI. En la noche del 30 de septiembre de 1965, el movimiento formado por oficiales medios del ejército secuestró y asesinó a 6 altos generales. Uno de ellos fue Ahmad Yani, el comandante jefe del Ejército Nacional, alegando impedir un golpe de Estado. El Partido Comunista de Indonesia, PKI, fue acusado de instigar un intento de golpe de Estado y sirvió de pretexto para el golpe del general Suharto, que con la muerte de Ahmad Yani tomó el mando del ejército en la mañana del 1 de octubre de 1965 y lanzó un contraataque por la noche. El incidente del movimiento del 30 de septiembre fue visto como un intento por el Partido Comunista de Indonesia de reemplazar la ideología estatal indonesia Pancasila en el comunismo. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de octubre de 2005, los atentados de Bali. Los atentados de Bali de 2005 fueron una serie de atentados terroristas suicidas y una serie de coches bomba, y atentados que se produjeron el 1 de octubre de 2005 en Bali, Indonesia. Las bombas explotaron en dos sitios, en Jimbaran Beach Resort y en Kuta, a 30 kilómetros de distancia, ambos en el sur de Bali. El ataque terrorista se cobró la vida de 20 personas e hirió a más de 100. Los tres bombarderos también murieron en los ataques. El 10 de noviembre de 2005, la Policía Nacional nombró a 2 personas que habían sido identificadas como responsables, Muhammad Salih Firdaus y Ayib Hidayat. Este atentado suicida tuvo un impacto significativo en el turismo en Bali. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Waktu demi waktu. segampang itu ku menemukan sosok seperti diri.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Mandalika de nuevo acogerá la carrera de MotoGP en el año 2024. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el circuito internacional de Mandalika ha sido elegido nuevamente como uno de los anfitriones de la competición internacional de motociclismo MotoGP de 2024, según la agenda. Citado el viernes en el calendario oficial de MotoGP, el circuito ubicado en el centro de Lombok, de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, traerá de regreso a corredores de motos populares como Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo del 27 al 29 de septiembre de 2024. Esta será la tercera vez. El circuito de Mandalika ha sido el lugar donde los corredores internacionales compiten por el título del campeonato, después del primer MotoGP se disputará en el año 2022. En el año 2022, en Mandalika, el piloto Miguel Oliveira se proclamó campeón, mientras que este año, Mandalika MotoGP de 2023 tendrá lugar del 13 de octubre a 15 de octubre. La temporada de 2024 de MotoGP comienza en el circuito internacional de Lusail, Qatar, a principios de marzo. Qatar será la primera sede del evento automovilístico que pretende batir el récord de 22 grandes premios. Aparte de eso, hay algo interesante acerca de la carrera de MotoGP de 2024, porque iniciará el viaje de MotoGP hacia la transición hacia el uso de combustible 100% sostenible. El combustible debe tener al menos un 40% de origen no fósil antes de aumentar al 100% en el año 2027. Mientras tanto, el calendario de 2024 también sigue siendo regional, con grandes premios agrupados geográficamente y a lo largo de rutas que permiten una mayor eficiencia a medida que la carga y el personal se mueven por diferentes partes del mundo. Además, dentro de un año, las batallas de los corredores se dividirán en dos sesiones. Primero, se celebraron 11 carreras antes de las vacaciones de verano y 11 carreras después de las vacaciones. Después de Qatar, los 10 grandes premios del primer semestre de 2024 seguirán el Algarve, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Jerez, España, Francia, Cataluña, España, Mugello, Italia, Kazajistán, Países Bajos y Alemania. Otro aspecto interesante del calendario de MotoGP de 2024 es la presencia del circuito internacional de Sokol, lo que convierte a Kazajistán en el país número 30 primer del mundo en albergar la competición. A continuación, la segunda ronda comenzará en Silverstone, Inglaterra, antes de continuar hacia Austria, Aragón, España, San Marino, Italia, India, Mandalika, Indonesia, Japón, Phillip Island, Australia, Tailandia, Sepang, Malasia y finaliza en Valenciana, España. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kilohertz y al sitio web www.voinish.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa dahaka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco copior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o un dólar estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Dwing.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama. Seperti yang terjadi kemarin, kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi. Membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Takkan hilang cintaku padamu. Takkan takkan hilang cintaku padamu, padamu. Oh. masih mencintaimu.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de tempeh indonesio penetra en el mercado de Estados Unidos. Estimados oyentes, el tempeh es una comida típica de Indonesia, de lo que disfrutan muchos extranjeros. El tempeh se puede procesar en varios platos o simplemente freírlo. Azaki Food International, una empresa que produce Azaki Tempeh, ha penetrado en los mercados de Estados Unidos, Asia y Medio Oriente gracias a la implementación del concepto de sostenibilidad. Azaki Tempeh ahora tiene derecho a utilizar la etiqueta ecológica de soja estadounidense. Estimados oyentes, anteriormente Azaki Food International inauguró el martes una fábrica de tempeh con un concepto sostenible. La inauguración estuvo a cargo del embajador de los Estados Unidos en Indonesia, Sung Y. Kim, y el director general de Industrias Pequeñas, Medianas y Diversas del Ministerio de Industria de Indonesia, Reni Yenita. La inauguración de esta fábrica es especial porque finalmente se han apreciado a los diversos esfuerzos y compromisos que Azaki ha asumido para penetrar en el mercado mundial. Antes del proceso de inauguración, el director ejecutivo de Azaki Food International, Chuchuk Ruhiat, recibió un certificado de sostenibilidad estadounidense de manos del director nacional de USSS Indonesia, Ibnu Wiono. Estimados oyentes, la fábrica de Azaki cumple con los estándares de sostenibilidad con un diseño especial que cumple con estándares muy altos de seguridad alimentaria en los mercados exteriores. Esta fábrica de 2.000 metros cuadrados es capaz de producir hasta 4,5 toneladas de tempeh al día. Chuchuk Ruhiat admitió que Azaki Tempeh ha penetrado en el mercado mundial exportando habitualmente 35 toneladas de tempeh al mes a Japón y 15 toneladas a Corea del Sur. Aparte de eso, desde principios de este año también se han realizado exportaciones de tempeh a Taiwán y Estados Unidos. Estimados oyentes, mientras tanto, China y varios países de Medio Oriente todavía están en el proceso de exploración. Varios países son cada vez más estrictos a la hora de conceder permisos de entrada a productos alimenticios. Los productores deben cumplir una serie de requisitos de etiquetado y seguridad alimentaria. para Zaki es un logro penetrar en este mercado. Y así fue nuestra información sobre el tempeh indonesio penetra en el mercado de Estados Unidos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea. Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y hoy voy a presentarles un grupo vocal de Yakarta, el grupo Ungu. Oyentes, la banda Ungu se formó el 8 de julio de 1996. Consiste de Pasha, el vocalista, Enda, el guitarrista, Onchi, el guitarrista, Maki, el bajista y Romain, el baterista. El 22 de septiembre de 2023, la banda Ungu lanzó una canción titulada Seperti Mati Lampu o Como una luz que se apaga. Esta canción fue compuesta por Pasha y popularizada anteriormente por Nazar, un cantante de la música dangdut en el año 2013. Esta canción cuenta la historia de la profundidad del amor de alguien por su amante. La canción se describe que la vida se sentirá muy hermosa cuando estés con la persona que amas. La canción Seperti Mati Lampu resultó ser una de las canciones de la sesión de estudio de la banda Ungu titulada Waktu yang dinanti 3-0 o Es hora que esperar 3-0, donde el video se lanzó en el canal de YouTube de la banda Ungu el 7 de septiembre de 2023. La canción Seperti Mati Lampu o Como una luz que se apaga también se incluyó en el top 16 de la lista de tendencias de YouTube Music Indonesia. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Seperti Mati Lampu o Como una luz que se apaga, interpretada por el grupo vocal Ungu. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut, tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang cintaku satu untukmu. Tingginya langit dan setinggi kasih yang ku punya, dan setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang. Ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut, dan seluas cinta yang ku punya, dan sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tinggi langit, dan setinggi kasih yang ku punya, dan setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang.
tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu cintaku tanpamu ya sayang. Sayang,